From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Hay informes de que cientos de personas que huyen de la violencia en Siria, Afganistán, Pakistán, Irak, África subsahariana y otras regiones habrían muerto en el camino a Europa en el marco de lo que se describe como la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Unas 200 personas podrían haberse ahogado cuando un barco que se dirigía al sur de Europa se hundió frente a la costa de Libia el jueves. Otra embarcación con 50 personas a bordo también habría naufragado el jueves, según informes. Autoridades suecas afirman que también hallaron cadáveres de más de 50 personas que murieron por respirar gases tóxicos en la bodega de otro barco. El mar Mediterráneo se ha convertido en una de las fronteras más letales del mundo, en un contexto en el que más de 300.000 personas desplazadas por la guerra y la violencia han intentado llegar a Europa este año.
On Thursday, German Chancellor Angela Merkel attended a summit with leaders from the Western Balkans about the migration.
El jueves, la canciller alemana Angela Merkel asistió a una cumbre con los líderes de los Balcanes Occidentales sobre la crisis migratoria. Mientras tanto, a menos de 48 kilómetros de distancia, se realizó una vigilia organizada por los residentes para conmemorar la muerte de más de 70 personas que aparentemente se asfixiaron en un camión a principios de esta semana durante el intento de llegar a los países del norte de Europa. Una de las personas presentes en la vigilia hizo un llamado para que la gente pueda tener un pasaje seguro a través de Europa. Dagmar Schindler expresó: reforzar nuestras fronteras o combatir aún más el tráfico de personas no puede ser la solución. Necesitamos peaje seguro para estas personas. Estas personas no tienen nada que perder. Deben elegir entre arriesgarse a venir a Europa o morir en sus hogares.
Decenas de miles de personas que huyen de la violencia en sus países de origen están viajando a través de los Balcanes en un intento por llegar a Hungría antes de que el país cierre sus fronteras. Cuando lleguen a Hungría, las personas podrán viajar libremente a través de la mayor parte de la Unión Europea. El gobierno húngaro ha dicho que cerrará completamente la frontera el 31 de agosto. Mientras tanto, en Alemania, un centro deportivo que fue convertido en un centro de acogida de emergencia para refugiados fue incendiado en el este de la localidad de Nauen. En los últimos días, la localidad ha sido escenario de protestas contra inmigrantes por parte de grupos de derecha. El incendio ocurrió después de que activistas de derecha se enfrentaran con la policía durante manifestaciones realizadas el fin de semana contra un nuevo refugio para migrantes situado en una pequeña localidad en las afueras de Dresden. La canciller alemana Angela Merkel denunció el lunes la violencia de manifestantes de derecha contra migrantes. Merkel declaró: había un ambiente agresivo de xenofobia que no es aceptable de ninguna manera. Es repulsivo ver a extremistas de derecha y neonazis expresar su odio, pero es igualmente lamentable ver a ciudadanos alemanes, incluso a familias con hijos, apoyar esto marchando a su lado. Activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes realizaron una contraprotesta en la que exhibieron pancartas con la leyenda «Bienvenidos refugiados». Las manifestaciones tuvieron lugar tras el anuncio del ministro del Interior de que Alemania podría recibir 800.000 solicitantes de asilo este año, el mayor flujo de inmigrantes desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, la Guardia Costera de Italia afirma que ha rescatado a 4.400 migrantes en el mar en más de 22 operativos llevados a cabo el sábado. Por otra parte, otros miles de migrantes reanudaron su viaje hacia el norte a través de Macedonia después de que el país reabrió su frontera con Grecia tras haber declarado un estado de emergencia y cerrado la frontera la semana pasada.
Medio Oriente y Asia Central.
Al menos 50 personas murieron en Siria luego de que el gobierno atacara por aire el sábado una zona residencial de Duma, una ciudad ubicada al noreste de Damasco. Por otra parte, el autoproclamado Estado Islámico, el ISIS, destruyó el antiguo templo de Baal Yamim, ubicado en la ciudad siria de Palmira. Agencias de noticias informaron que la destrucción tuvo lugar el sábado, aunque el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirma que el templo fue destruido por el ISIS el mes pasado. pasado.
En noticias que llegan desde Yemen, tropas de tierras saudíes cruzaron la frontera e ingresaron al norte de Yemen. La ofensiva terrestre tiene lugar tras meses de ataques aéreos apoyados por Estados Unidos y liderados por Arabia Saudí. Los actuales combates entre rebeldes hutíes y fuerzas partidarias del gobierno, que cuentan con apoyo de la coalición liderada por Arabia Saudí, han provocado la muerte de al menos 4.000 personas y suscitado una crisis humanitaria. Arabia Saudí negó informes previos respecto a haber desplegado tropas terrestres de operaciones especiales en Yemen esta primavera. Funcionarios estadounidenses afirman que un ataque de aviones no tripulados estadounidenses provocó la muerte de un ciudadano británico de 21 años de edad que era miembro del equipo de hackers del autoproclamado Estado Islámico. Las autoridades dicen que Junaid Hussain, de Birmingham, Inglaterra, murió en Raqqa, Siria, el martes pasado.
Mientras tanto, las autoridades yemeníes afirman que ataques de aviones no tripulados estadounidenses mataron a 5 personas en el puerto marino del sudeste de Mukalla el miércoles. Los muertos han sido calificados de presuntos miembros de Al-Qaeda. El Pentágono afirma que concluyeron los detalles de un plan para incluir a Turquía en la coalición liderada por Estados Unidos que se enfrenta al autoproclamado Estado Islámico. Turquía comenzó la lucha contra el ISIS el mes pasado al abrir las puertas de una base aérea de Estados Unidos y dar inicio a ataques aéreos contra presuntos combatientes en Siria. Turquía ha incrementado además los ataques contra la agrupación disidente Partido de los Trabajadores de Kurdistán, conocida como PKK, tanto dentro de Turquía como el norte de Irak, donde el PKK se vive enfrentando al ISIS desde hace más de un año. El secretario de prensa del Pentágono, Peter Cook, anunció el martes el plan en el marco del cual Turquía se unirá a la coalición que lleva a cabo la campaña de ataques aéreos contra el ISIS. Cook expresó:
el hecho de que Turquía pase a volar junto a otras aeronaves de la coalición constituye un significativo avance que esperábamos. Estábamos intentando resolver estos detalles logísticos. Lo hemos logrado y creemos que esto será un importante avance.
En Afganistán, a series of explosions at a gas terminal.
En Afganistán, 10 niños y un adulto murieron en una serie de explosiones en una planta de gas en la ciudad de Herat, al oeste del país. Las víctimas vivían en un campamento para personas desplazadas que se encontraba cerca de la planta de gas. Las autoridades afirman que se desconoce si las explosiones fueron causadas por un accidente o provocadas por un ataque. Otras 18 personas resultaron heridas en las explosiones el lunes por la noche. Mientras tanto, en la provincia de Helmand, 2 soldados de la OTAN murieron cuando hombres vestidos con uniformes de las Fuerzas Armadas afganas abrieron fuego contra una base del ejército esta semana.
Por otra parte, en Líbano, al menos un manifestante murió durante las multitudinarias manifestaciones contra el gobierno que sacudieron la capital, Beirut. La policía antidisturbios hizo uso de cañones de agua, balas de goma y gases lacrimógenos contra miles de manifestantes. La Cruz Roja afirma que al menos 40 personas fueron hospitalizadas. La creciente campaña, llamada Apestan, comenzó como una manifestación contra las enormes pilas de basura no recolectadas por el gobierno. Se ha transformado ahora en un llamado a la caída del gobierno.
Estados Unidos.
El jueves, el presidente Barack Obama habló en Nueva Orleans en el 10º aniversario del huracán Katrina, la tormenta de 2005 que devastó la costa del Golfo y Nueva Orleans, provocando la muerte de más de 1.800 personas y obligando a más de 1 millón de personas a evacuar. El presidente Obama declaró:
la tormenta puso al descubierto una tragedia más profunda que se había estado gestando durante décadas, porque llegamos a comprender que Nueva Orleans, como tantas ciudades y comunidades de todo el país, estuvo por mucho tiempo plagada de desigualdades estructurales que dejaron a demasiadas personas, especialmente a las de bajos recursos y a las personas de color, sin buenos puestos de trabajo, servicio de salud asequible y viviendas dignas.
Univision News anchor Jorge Ramos has spoken out about being removed from.
El presentador de noticias de Univision, Jorge Ramos, habló sobre su expulsión de la conferencia de prensa del candidato presidencial republicano Donald Trump el martes, después de haber intentado preguntar a Trump cómo deportaría a 11 millones de inmigrantes indocumentados. En una entrevista con Megyn Kelly de Fox News, Ramos, que es conocido como el Walter Cronkite de América Latina, dijo que aún aguarda una respuesta a su pregunta. Jorge Ramos dijo:
I've been a journalist for 30 years and I've never been ejected from any press conference anywhere.
He trabajado en periodismo durante 30 años y nunca me habían expulsado de una conferencia de prensa. Esas son cosas que suceden en las dictaduras, no en Estados Unidos. Es importante que responda a mi pregunta. No ha respondido a mi pregunta sobre cómo deportará a 11 millones de inmigrantes indocumentados del país. ¿Se imagina? tendría que acudir al ejército, colocará a miles de inmigrantes en estadios y utilizará autobuses y aviones para deportarlos. Eso no se parece a Estados Unidos tal como lo conozco. Él debe responder a estas preguntas.
Por otra parte, Donald Trump se refirió al caso de los dos hermanos de Boston acusados de atacar a un hombre de 58 años de edad de origen hispano con una barra de metal y de orinar en su cara. La policía afirma que cuando los hermanos fueron arrestados, uno de ellos dijo que Donald Trump tiene razón, hay que deportar a todos estos ilegales. El viernes, Trump publicó en Twitter: el incidente de Boston es terrible, necesitamos energía y pasión, pero tenemos que tratarnos mutuamente con respeto, nunca aprobaría la violencia. 20.000 personas se hicieron presentes para el discurso que pronunció Trump el viernes por la noche en Mobile, Alabama. Sin embargo, los organizadores de la campaña esperaban la concurrencia de unas 35.000 personas.
Meanwhile, Latin superstar, singer and actor Ricky Martin has blasted...
Mientras tanto, el famoso músico y actor latino Ricky Martin criticó a Donald Trump al escribir: el hecho de que una persona como Donald Trump, un candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, tenga el valor de seguir acusando en forma gratuita a la comunidad latina hace que me hierva la sangre. La xenofobia como estrategia política es lo más bajo a lo que se puede llegar en busca del poder político.
Republican presidential candidate Jeb Bush has also criticized Donald
Trump. El candidato republicano a la presidencia, Jeb Bush, también criticó el plan de inmigración de Donald Trump y afirmó que la propuesta de construir un muro a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México es imposible. Jeb Bush declaró:
el problema con el plan de Trump es que no es un plan conservador ni práctico. Costará cientos de miles de millones de dólares y no se hará. No es posible llevarlo a cabo. Genera mucho ruido, pero no es defendible como una política práctica.
Bush realizó los comentarios un día después de visitar la frontera de Estados Unidos y México, donde pronunció un discurso en inglés y español en el que propuso un plan de inmigración más moderado. Sin embargo, los comentarios de Bush también generaron controversia después de que intentó aclarar su uso de la expresión "anchor babies", en español bebés ancla, al afirmar que estaba más relacionado con personas asiáticas. Jeb Bush dijo:
me estaba refiriendo al caso específico de fraude cometido cuando hay esfuerzos organizados. Honestamente, se relaciona más con personas asiáticas que llegan a nuestro país, tienen hijos como parte de ese esfuerzo organizado, se aprovechan del noble concepto de la ciudadanía por nacimiento.
El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders celebró su primer acto de campaña en Carolina del Sur el viernes por la noche. La medida se considera como un intento de Sanders de obtener votos de la población negra, cuya amplia mayoría sigue dando su apoyo a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Durante el evento, Sanders mencionó los nombres de hombres y mujeres asesinados por la policía o fallecidos en cárceles en los últimos años. El precandidato demócrata Bernie Sanders expresó:
we must be clear that when we're talking about racism, we are talking about Sandra Bland.
Debemos dejar en claro que cuando hablamos de racismo, hablamos de Sandra Bland, Michael Brown, Rekia Boyd, hablamos de Eric Garner, Walter Scott, Freddie Gray y de muchas otras personas. Muchos, muchísimos otros en el transcurso de los años cuyos nombres no conocemos. Y esas personas murieron innecesaria e injustamente en manos de la policía o bajo custodia policial. Esto tiene que cambiar.
Unnecessarily and wrongly at the hands of police officers or in police custody. That must change.
In more news from the campaign trail, Vice President Joe Biden.
En más noticias acerca de la campaña electoral estadounidense, aumentan las expectativas de que el vicepresidente Joe Biden ingrese a la contienda por la nominación presidencial demócrata. Biden se reunió con la senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, el sábado para discutir la política económica. En Virginia se realizaron vigilias en homenaje a dos periodistas que fueron asesinados a balazos el miércoles por la mañana durante una transmisión en vivo del canal de noticias local WDBJ en Roanoke. La periodista Allison Parker, de 24 años de edad, y el camarógrafo Adam Ward, de 27 años, murieron después de que el atacante Vester Flanagan abriera fuego contra ambos. Flanagan era un ex periodista del canal que fue despedido hace 2 años. También se lo conocía como Bryce Williams. Después de haber disparado a los periodistas, Flanagan supuestamente envió una carta de 23 páginas a ABC News en la que decía: desde hace tiempo he sido un barril de pólvora humano esperando el momento de estallar. Flanagan era afrodescendiente. En la carta hizo referencia a la discriminación racial sufrida en WDBJ y otros canales y también sostuvo que la masacre de Charleston fue el momento crítico y pagó la primera cuota para comprar un arma 2 días después de que ocurrió. La policía sostiene que más tarde Vester Flanagan se quitó la vida cuando fue acorralado por la policía en su vehículo en la carretera Virginia Parkway. Murió poco después en el hospital. El presidente Barack Obama, la candidata demócrata Hillary Clinton y otros políticos han instado a que se incremente el control de armas tras los asesinatos.
El padre de Alison Parker, Andy, habló públicamente a favor del control de armas durante una entrevista para Fox News. Andy Parker declaró:
acuérdense de lo que les digo. Mi misión en la vida, como le dije hoy al gobernador, es que sin importar lo que cueste, voy a hacer algo para lograr legislación que regule las armas. Voy a hacer que la gente se sienta avergonzada, que los legisladores se sientan avergonzados para que hagan algo para eliminar los vacíos legales. Algo en relación a los informes de antecedentes y algo para garantizar que los dementes no accedan a las armas.
El movimiento Black Lives Matter, las vidas de las personas afroestadounidenses importan en español, llevó a cabo manifestaciones en al menos 14 ciudades el martes para llamar la atención hacia lo que los organizadores califican como la crisis nacional de violencia contra mujeres transexuales. Al menos 17 mujeres transexuales fueron asesinadas este año en Estados Unidos. La mayoría de ellas eran mujeres transexuales de color. El martes por la noche se congregaron multitudes para llevar a cabo marchas en Washington, D.C., San Francisco, Los Ángeles, Portland, Brooklyn, Atlanta, Nashville y otras ciudades bajo la consigna Say Her Name, di el nombre de ella en español, y con el recitado de los nombres de las mujeres transexuales asesinadas este año.
And in Texas, the Prairie View City Council.
Y en Texas, el Consejo Municipal de Prairie View aprobó una medida para cambiar el nombre de una de las rutas centrales de la ciudad, que pasará a llamarse Sandra Bland Parkway, en honor a la mujer afroestadounidense de 28 años de edad que fue hallada sin vida en una celda de la cárcel del condado de Waller después de su arresto el mes pasado. Bland fue arrestada el 10 de julio de este año por el agente de policía estatal de Texas, Brian Encinia, quien alegó que Bland no había señalizado un cambio de senda. La grabación de video del arresto captada por la cámara ubicada en el tablero del patrullero muestra que Encinia bajó de su auto a Bland por la fuerza y que la amenazó con encenderla. Luego se puede oír a Bland acusando a la gente de golpearle la cabeza contra el suelo. Las autoridades afirman que Bland se suicidó en la cárcel, aseveración que su familia niega. El martes, cientos de personas marcharon desde el alma mater de Sandra Bland, la Universidad de Prairie View A&M, hasta la municipalidad, donde horas después el Consejo aprobó el plan de cambiar el nombre de la ruta en la que Bland fue detenida, la cual pasará a llamarse Sandra Bland Parkway. En noticias que llegan desde el estado de Washington, las autoridades afirman que los incendios forestales que afectan a más de 100.000 hectáreas en el centro de Washington son los más grandes que han tenido lugar en la historia de ese estado. Más de 1.000 bomberos y 700 integrantes de la Guardia Nacional combaten las llamas. Por otra parte, al este de Washington, los incendios obligaron al distrito escolar de la reserva indígena Spokane a posponer el inicio de las clases debido a la mala calidad del aire y a la actuación de bomberos en rutas cercanas. Los incendios tienen lugar al tiempo que hay estudios que vinculan el cambio climático a las condiciones más secas que avivan incendios forestales cada vez más intensos en el noroeste del Pacífico. Por otra parte, a fin de mes, el presidente Barack Obama visitará el Ártico, donde hará énfasis en el impacto del cambio climático. La visita tiene lugar poco después de la decisión del gobierno de Obama de otorgar la autorización definitiva que abre camino a la perforación en busca de petróleo en el Ártico. Asimismo, el presidente Obama anunció nuevas medidas para promover la energía solar, entre ellas el fortalecimiento de un programa federal tendiente a ayudar a la población a pasar a hacer uso de paneles solares en los techos a fin de generar su propia electricidad. El discurso de Obama, pronunciado en la Cumbre Nacional de Energías Limpias celebrada en Las Vegas el lunes, tuvo lugar poco después de que el gobierno anunciara a principios de este mes un plan para reducir las emisiones de carbono en un promedio del 32%. El presidente Obama enunció:
so we're taking steps that allow more Americans to join this revolution with no money down.
Estamos tomando medidas que permitirán a más estadounidenses unirse a esta revolución sin gastar dinero. No tienen que compartir mi pasión por combatir el cambio climático. Muchos estadounidenses van a pasar a la energía solar y harán un uso más eficiente de la energía, no porque sean amantes de los árboles, aunque los árboles son importantes, solo quería que lo supieran, sino porque son amantes de reducir los costos, aman ahorrar dinero, y estoy totalmente a favor de que los consumidores ahorren dinero, porque eso significa que lo pueden gastar en otra cosa. La energía solar ya no es solo para los ambientalistas, es también para quienes hacen cuentas.
Solar isn't just for the green crowd anymore. It's for the green eye shade crowd too.
Por otra parte, en Washington, D.C., al menos 20 personas fueron arrestadas frente a la casa del secretario de Estado, John Kerry, durante una manifestación contra la expansión de un oleoducto de arenas alquitranadas. Los manifestantes acusaron al Departamento de Estado y a la compañía energética canadiense Enbridge de negociar un acuerdo secreto a fin de permitir la expansión del oleoducto Alberta Clipper, que lleva arenas alquitranadas desde Alberta, Canadá, hasta una terminal ubicada en Superior, Wisconsin. Uno de los más influyentes científicos del mundo, James Hansen, expresó que el desarrollo de la extracción de arenas alquitranadas significaría el fin para el clima. La NASA afirma que imágenes satelitales muestran que ya hay un drástico incremento del nivel del mar debido al cambio climático y que se esperan aumentos aún más drásticos. El organismo anunció que el nivel de los mares del mundo se ha incrementado en un promedio de casi 8 centímetros desde 1992. El científico George Willis explicó que algunos pronósticos anticipan que el nivel del mar podría aumentar unos 2 metros para 2100. Willis expresó:
la mayoría de los científicos creen que el incremento del nivel del mar, que muy probablemente se observe para 2100, sea aproximadamente 90 centímetros, pero hay quienes prevén para 2100 cifras tan bajas como 30 centímetros o tan altas como 1 metro y 80 centímetros, lo cual sería realmente devastador.
América Latina.
En Guatemala, decenas de miles de personas marcharon por las calles el jueves para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Es la acción más reciente en meses de manifestaciones masivas por un escándalo de corrupción que ha conducido a la renuncia de la mayoría del gabinete del presidente y al arresto de altos funcionarios. El gobierno es acusado de llevar a cabo un fraude multimillonario en el que los importadores pagan sobornos a funcionarios de la autoridad fiscal a cambio de descuentos en el pago de impuestos aduaneros. El domingo, la Iglesia Católica Romana solicitó la renuncia del presidente, pero Pérez Molina rechazó los pedidos. El presidente Pérez Molina declaró:
declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera. Mi conciencia, en ese sentido, está tranquilo. Les afirmo que no renunciaré y que con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan. Buenas noches, que Dios los bendiga.
A principios de esta semana, la Corte Suprema le retiró la inmunidad al presidente, allanando el camino para que se lo someta a juicio político. La Corte aprobó la recomendación de juicio político junto con el Congreso. Por otra parte, en la vecina Honduras, manifestantes que exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández se lanzaron a las calles el miércoles, al tiempo que un escándalo por corrupción relativo a 200 millones de dólares continúa sacudiendo al país.
En noticias de México, los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron tras ser atacados y detenidos por la policía local el año pasado se preparan para enviar una delegación a Filadelfia con el fin de reunirse con el Papa Francisco en septiembre. La desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado sureño de Guerrero ha provocado indignación internacional y llamados a la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. El miércoles, familiares y residentes conmemoraron el aniversario de 11 meses de la desaparición de los estudiantes. Felipe de la Cruz Sandoval, portavoz de las familias de los estudiantes desaparecidos, denunció a las autoridades mexicanas a cargo del caso y mencionó la presunta destrucción de grabaciones de vigilancia que podrían haber capturado el secuestro de los estudiantes. Felipe de la Cruz Sandoval expresó:
bueno, primero que nada, el hecho de que hayan desaparecido un video que se encontraba en el Tribunal Superior de Justicia de Iguala, que es una evidencia para nosotros bien importante porque es el momento en que detienen el autobús y de ahí se llevan a unos jóvenes normalistas. Al desaparecerlo nos queda claro la complicidad y la protección que pretenden darle a los criminales de esta noche. Sabemos de antemano que no podemos confiar en el gobierno de México y hoy con estos resultados mucho menos.
El mundo.
El lunes, el presidente francés François Hollande entregó la Legión de Honor, la mayor distinción de Francia, a 3 ciudadanos estadounidenses y un ciudadano británico por haber impedido un ataque en un tren de alta velocidad que viajaba de Ámsterdam a París el viernes. No hubo muertos. Los 3 estadounidenses, 2 de ellos soldados, derribaron y desarmaron a Youb Al-Kazani, un hombre marroquí de 26 años de edad que, según las autoridades europeas,
Díaz es sospechoso de ser militante islámico, a pesar de que no lo estaban rastreando. La abogada del sospechoso afirma que su cliente niega que el ataque tuviera motivos terroristas y sostiene que es un hombre pobre que intentó robar a los pasajeros del tren porque tenía hambre. La abogada, Sophie David, declaró: le pregunté si sabía de qué se lo acusaba, es lo primero que hacemos para ver si la persona entiende cuáles son sus derechos, a lo que respondió afirmativamente, pero cuando le recordé por qué estaba allí, quedó sorprendido por la naturaleza terrorista que se le está adjudicando a sus actos. En noticias sobre los mercados financieros, el mercado de valores chino ha continuado en descenso tras la fuerte caída del día de ayer conocido como el lunes negro. La caída sacudió a los mercados de todo el mundo después de la apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York el lunes a las 9:30 de la mañana. El índice de Dow Jones Industrial se desplomó de inmediato a 1.000 puntos, una cifra récord, antes de cerrar en casi 600 puntos. En China, el descenso continuó el martes, generando temores entre los inversores chinos de que la segunda mayor economía del mundo podría ser mucho más débil de lo que se creía. El inversor chino Jerry Xu declaró:
creo que puede ser un presagio de una próxima crisis financiera. No solo se trata del mercado de valores chinos, sino que los mercados de valores de Europa y Estados Unidos también se desplomaron ayer. No es un problema exclusivo de China. Podría ser un presagio de una próxima crisis financiera en el mundo, por lo que es muy grave. No soy optimista con respecto al futuro del mercado.
En los últimos 3 días, la caída del mercado ha hecho desaparecer alrededor de 3 billones de dólares en valor de los mercados a nivel mundial. En Estados Unidos se prevé que hoy se estabilice el precio de las acciones. Corea del Norte y Corea del Sur han alcanzado un acuerdo para calmar las crecientes tensiones entre ambos países tras un intercambio de fuego de artillería y amenazas de aumentar la acción militar la semana pasada. Los líderes surcoreanos acordaron el martes por la mañana silenciar un altoparlante que estaba transmitiendo propaganda contra Corea del Norte cerca de la frontera, mientras que Corea del Norte reconoció indirectamente la responsabilidad de haber colocado las minas terrestres que recientemente mataron a soldados surcoreanos. El director de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Kim Kwang-jin, anunció el acuerdo. Kim Kwang-jin declaró:
Corea del Norte expresó arrepentimiento por el reciente incidente de la mina terrestre del lado sur de la zona desmilitarizada a lo largo de la línea de demarcación militar LDM, en el que murieron soldados del sur. Corea del Sur aceptó detener la difusión de propaganda contra Pyongyang a lo largo de la LDM a partir del 25 de agosto a las 12 hora local. Corea del Norte aceptó poner fin al cuasi estado de guerra.
En Filipinas, un soldado estadounidense declaró en un tribunal haber estrangulado a una mujer filipina transgénero hasta dejarla inconsciente, pero afirma que no la mató. El soldado Joseph Scott Pemberton está en juicio por el homicidio en 2014 de Jennifer Lout, de 26 años de edad, que fue hallada en la habitación de un hotel cerca de una ex base naval estadounidense que aún alberga con frecuencia buques de Estados Unidos. El soldado declaró el lunes que golpeó y estranguló a Lout después de enterarse de que era transgénero. El caso ha tensionado las relaciones entre Estados Unidos y Filipinas, ya que algunos legisladores filipinos están solicitando que se modifiquen las normas que permiten a las Fuerzas Armadas estadounidenses ingresar al país, que es una antigua colonia de Estados Unidos. En Malasia, la policía afirma haber exhumado fosas comunes de más de 20 personas que se cree serían víctimas del tráfico de personas. Las tumbas fueron halladas en la frontera con Tailandia, en una región conocida como parte de la ruta de contrabando humano. El sitio está ubicado cerca del lugar donde las autoridades hallaron en el mes de mayo una fosa común que contenía los cuerpos de 26 personas. En Sudán del Sur, el presidente Salva Kiir firmó un acuerdo de paz con el líder rebelde Riek Machar, que procura poner fin a la guerra civil de ese país, aunque el presidente expresó sus reservas al respecto. Según el acuerdo, Machar retornará a su cargo como vicepresidente. Los enfrentamientos estallaron en 2013 y se han cobrado la vida de miles de personas.
Y por último,
un tribunal holandés determinó que Rusia deberá pagar una compensación por los costos y daños derivados de la captura de la embarcación Arctic Sunrise de Greenpeace y el arresto de su tripulación durante una protesta contra la perforación en busca de petróleo en el Ártico llevada a cabo en 2013. El grupo, conformado por 28 activistas y 2 periodistas, estuvo encarcelado durante 2 meses por intentar detener las perforaciones rusas en el Ártico. El canciller ruso desestimó la autoridad del tribunal.
Este año
Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.